Seguimos en el aire de Antena Libre. Escuchábamos allí a Ariel Borda primero revisando los cuadrantes y luego a Adriana Bonicio, este tema que está sonando, Dormite Patria. Y mirá qué tema para esto que nos está pasando. Venimos nosotros contando todo lo que está sucediendo con las presas políticas en Bariloche e integrantes de las comunidades. Y hace un ratito nada más hubo información actualizada. Decíamos que estábamos queriendo conversar desde hace un tiempo ya con Laura Taffetani. Ella es secretaria general de la Gremial de Abogados y Abogadas y está representando a las integrantes de las comunidades que estaban detenidas. Hola Laura, te agradecemos. Sabemos que siempre es complicado los tiempos y demás, así que te agradecemos que te tomes este ratito para charlar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, buenas tardes a la audiencia y al equipo de estas radios que son tan necesarias en la lucha.
Sí, decíamos hoy, conversábamos también con algunas compañeras de medios que estaban allí en la cordillera y que nos vamos comentando cosas, las necesidades, ¿no?, de tener estos lazos, porque si no, de muchas cosas no nos vamos enterando. Y fue necesaria también esta cobertura en todo lo que sucedió en Bariloche, presas políticas, mujeres, de integrantes de las comunidades. Hubo novedades en esta tarde. Empezaba el programa diciendo que había secreto de sumario todavía. Ahora se abrió el proceso, pudieron acceder. ¿Cómo está todo? Ponernos como a tono.
Sí, ahora sí se abrió el expediente, todavía no lo vimos, obviamente, acaba de abrir ahora la tarde, y junto con el procesamiento de las cuatro Lamien que están con prisión preventiva, sosteniendo la prisión preventiva por el delito de usurpación, solamente el delito de usurpación, lo cual es una locura porque delito absolutamente encarcelable y sin embargo las mantienen en prisión. El hecho de que sea prisión domiciliaria puede establecer prisión, y ustedes se imaginen lo que es para una comunidad estar las cuatro Lamien con todos sus niños, los niños de la comunidad en una casa encerrada, lo cual es, digo, porque a veces pareciera que bueno, la prisión domiciliaria está en la casa, está, no. Es una prisión que se cumple en una casa, que además con mucha restricción. Claro. Porque la sometieron a tener visitas muy pautadas, muy poca gente y tres veces a la semana, ¿no? En un lugar donde está la Maxi, además, ¿no? Que es la que ya tiene necesidad de relacionarse con las comunidades.
Claro.
Bueno, en este caso sostienen la prisión domiciliaria y además dictaron el procesamiento para otros miembros de la comunidad que no fueron detenidos en el de allanamiento, y hay otra también más también con prisión preventiva y procesamiento, cinco más. Uh-huh. Así que bueno, ahí estamos viendo para pelar, obviamente, pero es tanta la ilegalidad de todo que realmente lo hablábamos entre los abogados y abogadas de la gremial, esta apelación que no sabe uno por dónde, porque todo violó el debido proceso, todo. Así que bueno, ahora estamos en esa tarea que puede hacer.
Uh-huh. Hubo libertad para dos que estaban detenidas.
Sí, para las dos damienes que estaban en la PCA, se ordenó la libertad por falta de mérito, se quiere decir que no había elementos suficientes como para incriminarlas de los delitos que les incluyen los demás.
Uh-huh. Ahí veíamos las distintas repercusiones también, creo que esto que mencionabas, Laura, ¿no? Todos los derechos humanos y de comunidades originarias violadas desde el inicio de este desalojo.
No, tal cual. Ya desde el allanamiento, digamos. Vos pensás que un allanamiento, cualquier persona de sentido común sabe que se va al lugar, se lee una orden y se actúa si hay resistencia. No, acá se entró con gases. Sí. Esta fue la orden de allanamiento. Los gases, habiendo niños y niñas en el lugar. Y y también el hecho de que se produjo un desalojo encubierto que era de otras causas, porque en realidad esta causa tiene que ver con los radales, que es el lugar donde se incendió la casita de los gendarmes. Y vos fijate que de ese hecho de los radales la sobreseen a toda la detenida.
Claro.
A ellas las procesan por los otros lugares en 2017 que las acusan de usurpación, pero esas causas ya tenían juicio, o sea, no correspondía. Entonces inventaron una causa nueva, desde ahí se metieron supuestamente por esa causa, pero produjeron el desalojo de todas las demás, sin defensa, sin el control de la defensa, que además todos los elementos secuestran elementos, más nosotros que sabemos qué cosas se ponen, cosas, no hubo control de la defensa. Uh-huh. Entonces todo fue así. Por eso digo que a veces se plantea como abogado, cuando es tanta la violación, no sabes por dónde ya apelar todo, ¿no? Pero lo que voy es que fue una decisión política y que el Poder Judicial fue el brazo ejecutor, digamos, ¿no? En particular la Fiscalía, porque esto también es importante que se sepa, la jueza delegó todo el poder en la fiscal, María Cándida Echetare, y ella comandó todo el operativo. Por supuesto que la jueza después avaló, obviamente, pero todo lo que fue el procedimiento de allanamiento, lo que sucedió dentro, el tema de la detención y demás, estuvo a cargo de la fiscal Echetare.
Y la jueza federal Silvia Domínguez había dictado nuevamente el secreto de sumario y ustedes recién pudieron acceder hoy al proceso. Eso también es como una violación de un derecho de las detenidas, ¿no?
Sí, sí, porque obviamente al no tener acceso nosotros estamos defendiendo a ciegas. Sí.
Es el acceso a la defensa, claro.
El problema es ese, que la defensa no tuvo control, no podía acceder al expediente. Y además hubo situaciones realmente innecesarias. Por ejemplo, secuestraron todas las cosas que ella tenía, la ropa de los niños, y la sacaron el día que subió. Se mojó todo. Pido la restitución inmediatamente para tratar de salvar esa ropa, la ropa de los chicos, es una pertenencia. Y todavía sobre eso ni dictaminó. Lo que son los elementos ceremoniales, nada.
Pensaba en eso también, Laura, en los elementos de ceremonia de la machi, que tienen mucho valor espiritual para la comunidad, y que fueron totalmente despojados de eso y también destruido el lugar, o sea, la ruca donde estaba.
Tal cual, lo único que no se atrevieron, que algo percibieron que podía ser, no se atrevieron, quiero decir, no lo destruyeron, fue el rehue, pero obviamente lo mancillaron, ¿no? Porque además le quitaron varias de las cosas que tenía el rehue, pero no se animaron a tirar abajo el rehue. Fue lo único que creo que midieron el impacto, ¿no?
Y ahora, Laura, ¿cómo sigue? Ahí vos me decías, bueno, estamos viendo entre la gremial, los abogados de la gremial, cómo armar la estrategia, cómo hacer para continuar, qué han podido ver, cómo continuaría este proceso judicial, político. Para nosotros es algo judicial, pero es algo político también. ¿Cómo van a continuar esta defensa?
Y como bien vos decís, las cuestiones políticas se definen en el terreno político. Entonces me parece que va a significar mucho la posibilidad que tengan realmente las comunidades de poder ir fuerza y discutir todo esto que sucedió. Y en lo jurídico vamos a apelar pidiendo la nulidad de todo, obviamente. Pero el terreno real donde digamos se puede lograr cosas es el terreno político. Lo jurídico se viene de la presión que se tenga. Entonces es muy importante que se pueda seguir luchando por la libertad de las presas políticas, y que además la posibilidad de que el lugar preserve donde está el rehue y que permitan hacer las ceremonias a la comunidad en el lugar del rehue. Hoy en día están todos los niños enfermos en la casa y eso no es casual. Entonces creo que tiene que ser una lucha realmente en la que podamos, como pueblo, de poder sostenerla y poder lograr que de una vez por todas ese principio que luce tan lindo en la Constitución de que se reconoce la preexistencia de los originarios, la hagamos realidad realmente, ¿no? Porque ha sido más que nada algo hipócrita. Ya lo vemos. El Estado argentino no está dispuesto a reconocer.
Laura, te agradecemos esta comunicación con Antena Libre, con esta radio pública universitaria de perfil comunitario de aquí de Fishke Menuco, y bueno, vamos a seguir de cerca todo lo que suceda por allá. Te agradecemos este tiempo para esta radio.
Pero muchas gracias a ustedes porque la difusión es vital para esto. Muchas gracias.
Te mandamos un abrazo.
Un abrazo enorme.
Hablábamos con Laura Taffetani, secretaria general de la Gremial de Abogados y Abogadas de nuestro país. Está a cargo de la defensa de las mujeres mapuches detenidas.